Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Los rebeldes libios acusan a la coalición de la OTAN de asesinar por error a sus combatientes en un par de ataques aéreos y afirman que al menos 4 personas murieron cuando aviones de guerra de la OTAN atacaron un área cercana a la ciudad de Begra. Se teme que otros 6 desaparecidos estén muertos. 14 personas más resultaron heridas en el ataque. La OTAN se ha negado a disculparse por los ataques. El incidente se produce a pocos días de que los líderes rebeldes criticaran agudamente a la OTAN porque, según ellos, esta organización falló en detener el avance de los fuerzas leales al líder libio, Muammar Gaddafi. El jefe de las fuerzas rebeldes, Abdel Fattah Jones, dijo que la OTAN ha actuado con lentitud para impedir los avances de Gaddafi sobre la ciudad de Misrata. Abdel Fattah Jones afirmó:
todos los días mueren niños, hombres y mujeres debido al bombardeo. Si la OTAN espera una semana más, terminarán con Misrata y no quedarán civiles. Su gente morirá y la comunidad internacional será la responsable de ese crimen. ¿Quién es la OTAN? ¿Qué están haciendo? Las Naciones Unidas impusieron a la OTAN sobre nuestras cabezas, pero esta no ha hecho nada.
La OTAN intensificó su campaña aérea contra el régimen de Gaddafi en Libia en medio de enfrentamientos continuos en tierra. El miércoles, aviones de guerra de la OTAN realizaron cerca de 200 misiones en el espacio aéreo libio. Estados Unidos dijo que las acciones se habían enlentecido, en parte porque el régimen de Gaddafi utiliza escudos humanos en las cercanías de las posiciones militares. Mientras tanto, se informa que los combatientes rebeldes realizaron avances en los combates cerca del puerto petrolero clave de Brega. Cada bando acusa al otro de bombardear los campos petroleros del país. Las fuerzas de Gaddafi atacaron emplazamientos petroleros en zonas bajo control de los rebeldes, luego de que estos lograran acuerdos para recaudar fondos para sus operaciones. Mientras tanto, Libia acusa a aviones de guerra británicos de bombardear un campo petrolero clave y asesinar a algunos de sus trabajadores. La Casa Blanca desestimó un nuevo llamamiento personal de Gaddafi al presidente Barack Obama para que ponga fin a los bombardeos. En una carta, el líder libio exhortó a Obama a detener los ataques dirigidos por la OTAN al tiempo que le deseaba suerte para la campaña de 2012. En una aparición pública junto al ministro de Relaciones Exteriores italiano, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, desestimó la carta de Gaddafi. Clinton declaró:
Mr. Gaddafi knows what he must do.
Creo que el señor Gaddafi sabe lo que tiene que hacer. Tiene que haber un cese del fuego. Sus fuerzas deben retirarse de las ciudades que tomaron por la fuerza con gran violencia y costo en vidas humanas. Debe adoptarse una decisión sobre su salida del poder y, tal como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, sobre su salida de Libia. Por lo tanto, no creo que haya ningún misterio sobre lo que se espera del señor Gaddafi en este momento, ya que se trata de una evaluación internacional.
El Wall Street Journal
informó que el FBI comenzó a interrogar a libios y a libias estadounidenses que viven en Estados Unidos. El FBI no reconoció públicamente el programa, pero el periódico informa que hay agentes intentando dejar al descubierto espías o terroristas respaldados por Libia, así como obtener información de inteligencia que pudiera ser de ayuda para las operaciones militares aliadas. En 2013, el FBI interrogó a miles de iraquíes e iraquíes estadounidenses como parte de un programa similar denominado Operación Oscureciendo de Nubes. Esta iniciativa permitió compilar información sobre más de 130.000 personas y motivó una demanda por parte de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York. En otras noticias de Libia, 4 periodistas, incluidos 2 ciudadanos estadounidenses, fueron capturados por las fuerzas de Gaddafi. Los 4 fueron secuestrados mientras viajaban en auto cerca de Brega.
Mientras tanto,
300 personas luego de que una embarcación procedente de Libia que transportaba inmigrantes naufragara cerca de la costa de Italia. Aproximadamente 50 sobrevivientes fueron rescatados. Los pasajeros eran inmigrantes y personas que buscaban asilo procedentes de Bangladesh, Chad, Costa de Marfil, Nigeria, Somalia y Sudán. Aumenta la cifra de muertos en los enfrentamientos de Costa de Marfil, mientras que las fuerzas leales al presidente Alassane Ouattara, reconocido internacionalmente, sitian el complejo del asediado líder Laurent Gbagbo. Ouattara ordenó a sus soldados que acordonaran la residencia para impedir la huida de Gbagbo. En la ONU, la coordinadora de ayuda de emergencia, Valerie Amos, dijo que había visto centenares de cadáveres en un reciente viaje al país. Amos declaró: la gente está tremendamente traumatizada, han presenciado una violencia terrible y muchos han sido víctimas directas de ella. Recibí el testimonio de mujeres que habían visto cómo se ejecutaba a sus maridos. Centenares de niños han sido separados de sus padres y se habría secuestrado a mujeres y niñas. 200 cadáveres en un solo emplazamiento. En otros lugares ya se retiraron los cadáveres, pero no sabemos cuántos.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La empresa operadora de la planta nuclear japonesa Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami, afirma que logró taponar la filtración de agua radioactiva al Océano Pacífico. El secretario del gabinete, Yukio Edano, hizo el anuncio hoy. Yukio Edano dijo:
nos informaron que esta mañana, alrededor de las 5:38 am, se detuvo la filtración del pozo del reactor 2. Todavía estamos verificando si se detuvo completamente. Necesitamos saber qué está pasando en el resto de las áreas. Nos informaron que esto se está investigando a fondo.
Los operarios que trabajan para paliar el desastre se preparan para inyectar nitrógeno en una estructura de contención del reactor para impedir que el hidrógeno acumulado provoque una explosión en el reactor número 1 de la planta. En tanto que la crisis nuclear sigue su curso, trascendió que la empresa propietaria de la planta averiada de Fukushima, Tokyo Electric Power Corporation, propuso construir dos nuevos reactores en el lugar justo cuando la crisis adquiría proporciones alarmantes a fines del mes pasado. El 26 de marzo se presentó la propuesta ante funcionarios locales, tan solo dos semanas después de que un tsunami masivo desencadenara la peor crisis nuclear del mundo en los últimos 25 años. Tokyo Electric Power dijo que la propuesta había sido elaborada antes del desastre y que los funcionarios de la empresa se olvidaron de retirarla. Los rebeldes libios manifestaron sus críticas a las fuerzas de la OTAN, por lo que, en su opinión, ha sido un intento fallido de detener los ataques del régimen de Gaddafi. El jefe de las fuerzas rebeldes, Abdel Fattah Jones, dijo que la OTAN ha actuado con lentitud para impedir los avances de Gaddafi sobre la ciudad de Misrata. Abdel Fattah Jones afirmó:
todos los días mueren niños, hombres y mujeres debido al bombardeo. Si la OTAN espera una semana más, terminarán con Misrata y no quedarán civiles. Su gente morirá y la comunidad internacional será la responsable de ese crimen. ¿Quién es la OTAN? ¿Qué están haciendo? Las Naciones Unidas impusieron a la OTAN sobre nuestras cabezas, pero esta no ha hecho nada.
Se cree que hasta ahora han muerto más de 1.500 personas víctimas de la violencia. El martes, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, dijo que bregaría por una investigación de Gbagbo por crímenes de guerra. Luis Moreno Campo dijo:
lo que estamos haciendo ahora es reunir información para abrir una investigación aquí. Nos preocupa la información reciente sobre atrocidades masivas perpetradas en la región occidental de Costa de Marfil y estamos tratando de definir exactamente qué pasó allí. Estamos trabajando en eso.
El Comité Internacional de la Cruz Roja informa que al menos 800 personas fueron asesinadas en la ciudad occidental de Dwekwe. No está claro quiénes fueron los responsables, pero los asesinatos se produjeron en un área bajo el control de las fuerzas que combaten para implantar al presidente Alassane Ouattara, internacionalmente reconocido. Corinne Dufka, de la sección África de la organización humanitaria Human Rights Watch, dijo: estamos intentando identificar a las víctimas. Claramente se trata de un área que está bajo el control de las fuerzas leales a Ouattara, pero obviamente sabemos que centenares de personas fueron asesinadas aquí y estamos tratando de obtener más información. También recibimos informes de abusos muy graves cometidos en el oeste por ambos bandos, pero esta es una zona que en gran parte es un área a la que no acceden investigadores internacionales de derechos humanos. La gente está totalmente desesperada. No hay alimentos. En muchas zonas tampoco hay agua. Encima tienen que lidiar con la tensión de los combates y el temor de ser atacados por un bando o el otro. Una situación muy desesperante realmente. El lunes, helicópteros de ataque de las Naciones Unidas y el ejército francés atacaron el palacio presidencial de Gbagbo. Los helicópteros de la ONU también dispararon contra un campo militar de tropas leales a Gbagbo. La ONU dice que sus acciones están de acuerdo con el mandato dado por el Consejo de Seguridad de la Organización para Neutralizar neutralizar el uso de armamento pesado contra los civiles. Alain Leroy, subsecretario general de la ONU para las operaciones de paz, dijo que el armamento pesado estaba almacenado en las cercanías del palacio. Mientras tanto, la ciudad de Abidjan, la más poblada de Costa de Marfil, enfrenta una crisis humanitaria. Los residentes dicen que quedan muy pocos alimentos. Un residente de la ciudad dijo:
esta mañana tenemos un problema con los alimentos. A donde quisiera que vayamos no encontramos nada para comer. La guerra generó toda esta situación. No queremos guerra en África, particularmente en Costa de Marfil. Odiamos esta situación. Estamos cansados de ella.
El gobierno yemení sigue con la represión violenta contra los manifestantes que buscan el derrocamiento del presidente Ali Abdullah Saleh. El martes, las fuerzas a favor de Saleh abrieron fuego contra una multitud en la ciudad de Taiz, hiriendo a por lo menos 20 personas. El gobierno de Obama cambió su postura de apoyar a Saleh a fomentar silenciosamente su partida. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, pidió una transición en Yemen lo más rápidamente posible. Geoff Morrell dijo:
obviamente, la situación en este momento es difícil. Cuanto más se deteriora, más difícil se vuelve. Es por eso que este gobierno ha estado exhortando a que se realice una transición negociada lo más rápido posible. Y esperemos que mientras eso ocurre, podremos perseguir colectivamente y mejor esta amenaza que existe en Yemen.
Los miembros del Consejo de Corporación del Golfo de Seis Naciones ahora están exhortando a Saleh a renunciar a cambio de protección. Mientras tanto, Amnistía Internacional exhortó a que se investigaran las muertes de más de 100 manifestantes en la represión por parte del gobierno yemení. En Siria, francotiradores del gobierno asesinaron al menos a 15 personas el viernes en la ciudad de Douma. Mientras tanto, Mohamed Radwan habló con la prensa tras ser liberado de una prisión siria. Radwan es un hombre egipcio-estadounidense que fue acusado de ser un espía israelí cuando lo agarraron tomando fotografías en una manifestación. Mohamed Radwan dijo:
ese día no había nada, fue un viernes y yo estaba en la mezquita de Anawi, y de pronto las personas se levantaron en medio de las plegarias y yo fui con ellas, y todas llevaban teléfonos móviles, así que yo también saqué el mío y comencé a tomar fotografías, y luego de repente un hombre se me acercó, me apartó y me dijo que lo acompañara. Eso fue todo. Luego estaba en el auto con él y me llevaron a un lugar y no estaba seguro de dónde estaba.
Los trabajadores de derechos humanos aumentaron su cálculo del número de personas que murieron en la represión por parte del gobierno sirio contra una ola de protestas. El grupo sirio Insan dice que al menos 173 personas han muerto desde que comenzaron las manifestaciones el mes pasado. Miles de personas se congregaron en la Plaza Tahrir de Egipto para exigir el arresto y enjuiciamiento del expresidente Hosni Mubarak. Los organizadores llamaron a esta protesta a día de juicio y limpieza para exigir que Mubarak y sus altos funcionarios sean procesados por la justicia. En Israel y los territorios ocupados, las Fuerzas Armadas israelíes apoyadas por Estados Unidos continúan con las operaciones militares tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. El jueves, los soldados israelíes atacaron la aldea de Awarta en Cisjordania y arrestaron a más de 100 mujeres. Israel dice que estaba persiguiendo a sospechosos de recientes asesinatos de colonos israelíes. Las Fuerzas Armadas israelíes también destruyeron hogares con topadoras en la aldea de Tubas. Mientras tanto, al menos 4 palestinos, entre ellos 2 civiles, murieron hoy en ataques aéreos israelíes contra Gaza. La casa de un residente de Gaza fue dañada en un ataque nocturno. El residente dijo:
es una vergüenza, esta ya es la segunda vez. Que Dios nos ayude y envíe gente a ayudarnos. Tengo hijos de 3, 4 y 5 años de edad, y los vidrios cayeron sobre ellos y no podía ver nada. Esta es la segunda vez, y le rogamos a Dios y a las personas que nos ayuden y detengan esto.
El bombardeo tuvo lugar luego de que un cohete palestino impactara contra un autobús escolar israelí, hiriendo a 2 personas. El jueves, los palestinos llevaron a cabo eventos conmemorativos por un actor y activista árabe israelí que dirigió una compañía de teatro para niños hasta que fue asesinado esta semana. Giuliano Merkamis era considerado el líder del movimiento creativo de resistencia pacífica palestina. Fue asesinado a balazos el lunes frente al Teatro de la Libertad en Jenin, fundado por él para ayudar a los niños palestinos a expresarse mediante el arte. El director del Teatro de la Libertad, Nabil Rae, habló en el funeral en Jenin. Nabil Rae dijo:
perdimos todo, perdimos la lógica, el entendimiento, la libertad. Si no somos libres entre nosotros, ¿cómo podemos liberarnos de la ocupación contra la que estamos luchando?
El gobierno Obama sigue considerando la posibilidad de una ocupación militar estadounidense extendida en Irak. Antes de las reuniones con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, en Irak, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos consideraría mantener soldados en Irak después de que termine el plazo para una retirada completa a fin de año. El secretario Gates dijo:
Si la gente aquí quiere que tengamos una presencia, vamos a tener que seguir con eso rápidamente en lo que refiere a nuestra planificación y nuestra capacidad para descifrar de dónde sacamos las fuerzas y qué tipo de fuerzas necesitamos aquí y cuál es específicamente la misión que ellos quieren que cumplamos. Creo que existe un interés de tener una presencia ininterrumpida, pero la política es de tal forma que tendremos que esperar y ver, porque en definitiva la iniciativa tiene que surgir de los iraquíes.
La fuerza de la ocupación liderada por Estados Unidos en Afganistán está siendo acusada de asesinar a 6 civiles en una provincia del norte de Afganistán. Las autoridades locales dicen que las víctimas fueron asesinadas a balazos cuando las fuerzas extranjeras llevaron a cabo una redada en su casa de noche. Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 80 civiles afganos han sido asesinados en redadas nocturnas lideradas por Estados Unidos el año pasado. Un alto funcionario afgano corroboró los informes de que hay negociaciones de paz en curso con el Talibán. El asesor presidencial Mohamed Stanekzai dijo que las negociaciones han estado teniendo lugar durante algún tiempo. Este es el funcionario afgano de mayor jerarquía en confirmar que las negociaciones tuvieron lugar. Los críticos especulan que estas afirmaciones con respecto a las negociaciones de reconciliación han sido exageradas como parte de una campaña pública para sembrar la división dentro del Talibán. Mientras tanto, en Pakistán, al menos 50 personas murieron luego de que dos terroristas suicidas atentaran contra un santuario sufí donde centenares de personas se habían congregado para una ceremonia religiosa. La embajadora de Estados Unidos en Ecuador fue expulsada por los comentarios que hizo en un cable diplomático publicado por el sitio web de revelación de prácticas ilegales Wikileaks. En un mensaje de julio de 2009, la embajadora estadounidense Heather Hodge dijo que Estados Unidos debería revocar la visa del comandante de la Policía Nacional de Ecuador por su presunta implicación en extorsión, robo y tráfico humano. Hodge también sugirió que el presidente Rafael Correa estaba al tanto de la presunta corrupción del comandante de la policía, pero lo nombró de todos modos. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, criticó la expulsión de Hodge. Mark Toner dijo:
El gobierno ecuatoriano declaró persona no grata a la embajadora Heather Hodge. La embajadora Hodge es uno de nuestros diplomáticos más experimentados y talentosos, y el departamento considera que su expulsión es injustificada y lamentamos profundamente la actitud del gobierno ecuatoriano. El departamento examinará sus opciones para responder a esta acción de Ecuador.
Estados Unidos y Colombia lograron llegar a un entendimiento con respecto a un acuerdo de derechos laborales que dejaría el camino libre para un acuerdo comercial muy demorado. El presidente Obama anunció el pacto el jueves con el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Obama dijo:
Me complace mucho anunciar que hemos desarrollado un plan de acción para los derechos laborales en Colombia que es consistente con nuestros valores e intereses, por lo que es aún más importante, consistente con la visión del presidente Santos de una sociedad justa y equitativa en Colombia. Y creemos que esto sirve de base para que avancemos con un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia.
El pacto de Colombia había sido postergado debido a la preocupación por las violaciones de derechos humanos, entre ellas el asesinato de líderes sindicales. El presidente Obama expresó su oposición al acuerdo durante su candidatura a la presidencia, pero desde entonces revirtió su postura. Las autoridades mexicanas dicen que al menos 20 personas han sido asesinadas en Ciudad Juárez desde el jueves. En al menos 3 incidentes distintos, hombres armados con revólveres y cócteles Molotov atacaron 2 bares y un puesto de comidas al aire libre. Según la policía mexicana, un niño de 10 años de edad se encontraba entre las víctimas de esta violencia. Ciudad Juárez ha sufrido más de 3.100 homicidios en 2010. Estos asesinatos se atribuyen en gran medida a la actividad de cárteles de drogas en la región. Mientras tanto, una organización de derechos humanos mexicana afirma que cerca de 5.400 personas han desaparecido desde que el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas del país en 2006. Un informe de la ONU sostiene que las fuerzas de seguridad del gobierno podrían haber participado en algunas de las desapariciones.
Mientras tanto,
decenas de miles de personas salieron a las calles el miércoles en más de 2 docenas de ciudades de México para exigir el fin de la violencia vinculada a las drogas. El poeta y novelista mexicano Javier Sicilia convocó las manifestaciones luego de que su hijo, Juan Sicilia, fuera asesinado junto a otras 6 personas en la ciudad de Cuernavaca el mes pasado. Un manifestante dijo que la convocatoria de Javier Sicilia había inspirado a los mexicanos a expresarse. El manifestante afirmó:
Esta pues, expresión civil es pues por todo lo que ya hemos estado viniendo sufriendo en México, esta convulsión que no está terminando y que ya necesita parar. Lamentablemente la violencia en México es algo desproporcionable, es algo que ya no debe estar sucediendo y pues es un basta, pero un basta de nosotros. Los ciudadanos ya estamos hartos de que esto realmente no tenga fin. Entonces realmente ya el hecho de Cuernavaca yo creo que ha sido el reguero de pólvora finalmente que lamentablemente pues eso es lo que estamos diciendo, ya, esto es suficiente.
Las manifestaciones tuvieron lugar mientras se descubrieron docenas de cuerpos cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Los fiscales mexicanos dicen que se encontraron 59 cuerpos en una serie de tumbas en el estado de Tamaulipas. Más de 37.000 personas han muerto desde que el presidente Calderón declaró la guerra contra los traficantes de droga de 2006. En un significativo cambio de política, el gobierno de Obama decidió juzgar ante una comisión militar de Guantánamo, en lugar de un tribunal civil, a 5 hombres acusados de complotar para perpetrar el atentado del 11 de septiembre. En noviembre de 2009, el fiscal general, Eric Holder, anunció que Khalid, Shaik, Mohamed y otros 4 hombres serían juzgados en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. Pero posteriormente, la Casa Blanca abandonó ese plan debido a las presiones políticas. El lunes, Holder criticó al Congreso por bloquear los intentos de juzgar a los hombres en un tribunal civil. El fiscal general Eric Holder declaró:
si este caso se hubiera tramitado en Manhattan o en otra jurisdicción dentro de Estados Unidos, tal como examiné seriamente el año pasado, estoy seguro de que nuestro sistema de justicia se habría desempeñado con la misma excelencia que ha sido su marca durante más de 200 años. Lamentablemente, desde que tomé esa decisión, miembros del Congreso se interpusieron e interpusieron restricciones que impiden al gobierno enjuiciar a cualquier detenido de Guantánamo en Estados Unidos, independientemente de la jurisdicción. Como dijo el presidente, estas restricciones desacertadas e injustificadas socavan nuestros derechos antiterroristas y podrían perjudicar nuestra seguridad nacional.
En todo el país se llevaron a cabo manifestaciones el lunes para conmemorar el 43º aniversario del asesinato de Martin Luther King. En Waynesburg, Pensilvania, más de 5.000 personas participaron en una manifestación organizada por la United Mine Workers Association, Asociación de Trabajadores de la Mina. Entre los disertantes se encontraba el presidente del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, Leo Gerard. Leo Gerard, presidente del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos, dijo:
esta es una lucha por el futuro, esta es una lucha por la economía, y es una lucha por nuestros hijos y nietos y el tipo de democracia que ellos tendrán con nosotros. Solidaridad para siempre, levántense, luchen, no retrocedan. Ganaremos porque nos mantendremos juntos. Solidaridad para siempre.
En Washington, D.C., aproximadamente 2.000 personas marcharon en las oficinas de D.C. de las industrias Koch para protestar contra la financiación por parte de los hermanos Koch de compañías antisindicales en Wisconsin y otros estados. Newly disclosed documents show... Documentos recientemente divulgados indican que los reguladores estadounidenses dudan en privado de que algunas de las plantas nucleares del país puedan soportar un desastre similar al ocurrido en Japón tras el terremoto y tsunami. En correos electrónicos y memorandos internos, miembros de la Comisión Regulatoria Nuclear, NRC por su sigla en inglés, cuestionaron los planes de respaldo para mantener los sistemas de enfriamiento en caso de fallas de las principales fuentes de energía. Un memorando de junio de 2010 en el que se evaluaba la planta nuclear Pitchbottom de la empresa Exelon Corp en Delta, Pensilvania, llega a la conclusión de que los planes de contingencia no han sido realmente revisados para garantizar su funcionamiento en caso de accidentes graves. Los mensajes fueron divulgados por la Unión de Científicos Comprometidos, UCS por su sigla en inglés. En una declaración, Edwin Lehman, experto nuclear de la UCS, dijo: mientras que los reguladores y la industria nuclear han estado tranquilizando a los estadounidenses, afirmando que no hay nada de qué preocuparse, parece que en privado los analistas principales de la NRC no están tan seguros. La gigante petrolera BP solicitó permiso para reanudar las perforaciones costa afuera en el Golfo de México, menos de un año después de que una plataforma petrolífera arrendada por esta empresa en la región explotara, matando a 11 trabajadores y provocando el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos. BP está solicitando reanudar las perforaciones en 10 pozos existentes en el Golfo en el mes de julio. Esta solicitud a los reguladores de Estados Unidos tuvo lugar tan solo una semana después que el Departamento de Justicia confirmara que la empresa afrontaba posibles cargos de homicidio involuntario y otras penas civiles y penales con relación a la explosión y la muerte de los trabajadores. En noticias relacionadas, Transocean, la empresa propietaria de la plataforma petrolífera costa afuera que explotó el año pasado, otorgó permisos a sus altos ejecutivos por haber logrado lo que describió como el mejor año de desempeño de seguridad en la historia de la empresa. El premio al director ejecutivo de Transocean, Steve Newman, fue de casi $400,000. The nation's official unemployment rate. El índice oficial de desempleo del país disminuyó levemente el mes pasado a 8.8%, mientras la economía estadounidense adicionó 216.000 empleados. Si bien el gobierno de Obama elogió la nueva cifra de empleos, muchos economistas señalan que esta creciente disminución en el índice de desempleo se debe en gran medida a que las personas abandonaron la fuerza de trabajo. Durante los últimos 18 meses, el índice de desempleo cayó de 10.1% a 8.8%. No obstante, durante el mismo periodo, el índice de participación en la fuerza laboral, que mide la porción de la población estadounidense que tiene empleo, no ha cambiado. El presidente Barack Obama lanzó oficialmente su campaña de reelección. Hoy temprano, la campaña de Obama envió un video a sus seguidores por correo electrónico y mensaje de texto. Algunos analistas prevén que Obama podría recaudar y gastar una cifra sin precedentes de $1,000 millones en la campaña. Japón está considerando la posibilidad de extender la zona de evacuación en torno a la planta nuclear de Fukushima Daiichi afectada por el tsunami. La zona original de evacuación de 12.4 millas tomaba como base los riesgos a corto plazo de exposición a las radiaciones, pero la situación de emergencia ya está por entrar en la quinta semana. La empresa Tokyo Electric Power Company afirma que los trabajadores comenzaron a introducir gas nitrógeno en el reactor número 1 de la planta para reducir el riesgo de una explosión provocada por una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. Mientras tanto, funcionarios japoneses desestimaron una afirmación del representante demócrata de Massachusetts, Ed Markey, de que el núcleo del reactor número 2 se había fundido a través de su estructura de contención. Markey dice que obtuvo la información de la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos, NRC, por su sigla en inglés. El artista más reconocido de China, Ai Weiwei, sigue desaparecido más de un día después de que fuera detenido por la policía china. Las autoridades chinas detuvieron a Ai Weiwei y a su esposa el domingo e incautaron más de 30 computadoras de su estudio. Ai Weiwei es conocido por diseñar el estadio Nido de Pájaro para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En marzo, Ai Weiwei acusó al gobierno chino de intentar silenciar las voces disidentes. Ai Weiwei dijo:
cualquier información mínima puede ser un golpe letal para ellos. Por ejemplo, alguien dice algo sobre Yasmín. Nadie, ni siquiera nadie sabe quién es la persona. No ha mostrado sus caras, pero pueden obtener el apoyo de muchas personas jóvenes.
El ex cantante Michael Martley logró una victoria arrolladora en la segunda vuelta de las controvertidas elecciones presidenciales de Haití. El Consejo Electoral Provisional de Haití dice que Martley obtuvo el 68% de los votos, derrotando fácilmente a la ex primera dama, Mirland Manigat. Las elecciones sufrieron muchos problemas. Aproximadamente 3/4 partes de los haitianos no votaron en las elecciones. Los candidatos del partido político más popular de Haití, Fanmi Lavalas, no pudieron postularse. Martley fue incluido en la segunda vuelta únicamente después de que Estados Unidos y otros países presionaron a Haití para que lo incluyeran.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.